Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Vamos a ver, me parece razonable lo de tirar el móvil por la ventana, Manuel, pero ¿cómo han mandado el mensaje después, macho? Imagino que por otro móvil o no sé, pero en fin, estas cosas se mandan así. Gracias en cualquier caso, amigo. Hay sucesos que especialmente te hielan la sangre. A mí me parece, piensas en tus hijos, en el cole, en un colegio, en el drama del acoso. Al menos 10 muertos en una matanza en un colegio en Austria. Sí, te pillara lejos, pero entre las víctimas, 4 niñas de 11 años, 3 chavales de 14, el asesino de 20, 21 años que se ha quitado la vida encerrado en el cuarto de baño, algunos profesores, adultos, ¿te imaginas el horror? Todo pinta que este chico no había conseguido aprobar el acceso a la universidad, había sufrido en la adolescencia acoso en el colegio. Cómo están las cabezas, y el tío ha entrado armado hasta los dientes y en un minuto se ha puesto a disparar a diestro y siniestro, aula por aula, y casi es un milagro que solo haya habido 10 muertos. En fin, enseguida concretaremos y ampliaremos. En casa, la noticia parece de coña, pero no lo es. La UCO registra el domicilio de José Luis Ábalos en Valencia, que luego ha bajado en camiseta a la calle a explicar a la gente las cositas. La UCO ha entrado, la Guardia Civil, por orden del juez instructor del Tribunal Supremo.
Tengo que decir que ha sido la propia Guardia Civil la que me ha llamado esta mañana, diciéndome que quería entrar a domicilio, que bajara a abrirle, en fin, me ha llamado por teléfono, todo bien. El trato ha sido excelente, ha sido muy, muy amable, muy simpático y de absoluta colaboración y de no querer molestar nada.
Claro, lo normal, varias consideraciones. Uno, es lo que tiene un buen aforamiento, que hasta ahora, meses, si no años después de que empezara el escándalo, precisamente por ser aforado, no se le ha podido investigar. Claro, así cualquiera. En este sentido, dos a buenas horas. Desde luego, si yo fuera Ábalos, Dios no lo quiera, he tenido meses y meses para sacar, esconder o repartir cualquier papel, cualquier pendrive o dispositivo que tuviera en casa. Tres, y el tío sigue siendo diputado. Con un par. Su señoría continúa en el escaño, hoy vaya por Dios martes, le ha pillado en camiseta en casa, no estaba currando, cobrando una pasta, eso sí, sin dar un palo al agua. Todo ejemplaridad pública, José. Cuatro. ¿Y el que le puso ahí? ¿Qué? Pedro Sánchez, ni mu. Pedro Sánchez fue quien le clavó de número 2 en la lista del PSOE por Valencia, hace solo 2 años. Y cinco. Me da pena, ¿eh? Es una lástima que aún no esté funcionando el canal de José en YouTube. Es una pena porque podríamos estar viendo casi en directo el registro de su casa. A modo de conclusión, una pregunta muy concreta. Ábalos, ¿no te da ninguna vergüenza todo esto? Tercera pata en este arranque. La Comisión Europea apunta a que el gobierno tramitó la ley de amnistía, comillas, para garantizar la impunidad de sus socios. No hace falta ser de la Comisión Europea, pero vamos, que lo digan, no está mal. Añade, por cierto, que la amnistía no responde a ningún interés general. Esto es un informe previo que ha de pasar al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. Pero bueno, que lo diga la Comisión. Pero ¿sabes qué? Da igual. Todo le resbala a su sanchidad. Hoy ha tenido no sé qué acto de Netflix para leer el discursito, por supuesto sin periodistas que le pregunten. Ha aparecido maquillado como una puerta, pero como una puerta oscura. Impresionante, ¿eh? Busca el vídeo porque es un espectáculo. A su sanchidad le resbala Ábalos, el hermanito, su mujer o el fiscal general del Estado. Y en este sentido, mi postdata. El momento en el que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, habla con el fiscal general, le coge de los brazos, le dice, todo lo que necesites, ¿eh? Lo que sea, te vienes al ministerio, no te escondas, cuenta conmigo, una cena, una cenita, estamos en contacto. Se cogen de los brazos, no se les entiende por el sonido ambiente, pero el vídeo es claramente, se puede hacer perfectamente la transcripción, una cena, una cenita, no te escondas, cuenta conmigo. Hace unos minutos le han preguntado a la propia ministra por esta conversación en el Senado.
Porque somos amigos desde hace 40 años. El fiscal general del Estado y yo hicimos la carrera juntos en la Universidad de Valladolid. Le conozco de toda la vida y, por lo tanto, no es la primera vez ni la última que nos invitaremos mutuamente a comer o a cenar. Y me parece que el acoso y derribo al que ha sido sometido durante estos meses, pues necesita apoyo. Y el apoyo de amigos y apoyo de un entorno que le conoce desde hace, como digo, 40 años.
O sea, que un juez del Tribunal Supremo lo que hace es acosar y derribar, en este caso, a un encausado. No está mal, ¿eh? Bueno, te recuerdo que quedan pocos días para el plazo final del IRPF y tú y yo pagando. Vamos.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este martes 10 de junio. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Un chico de 14 años mata con un cuchillo a una asistente educativa en Nogent, en Francia.
El ataque se ha producido durante un registro de mochilas al comienzo de las clases en un instituto. Era un control aleatorio que se hacen en Francia desde hace meses para tratar de reducir la violencia en las aulas.
Trump defiende el despliegue de militares en Los Ángeles para evitar que se reduzca a cenizas.
Hay 4.000 efectivos de la Guardia Nacional desplegados en Los Ángeles para contener las protestas contra la política migratoria de Donald Trump. Las manifestaciones también se han extendido a Nueva York, Chicago y San Francisco.
Netanyahu convoca a su gobierno tras los avances en las negociaciones con Hamas.
Un encuentro en el que se va a tratar el plan de liberación de rehenes, lo que quede. La ONG francesa Médicos del Mundo asegura que 8 personas han muerto, entre ellas 4 niños, en un ataque israelí en una cola, mientras esperaban a recoger comida, un ataque contra su oficina en Gaza.
Rusia y Ucrania intercambian un segundo grupo de prisioneros de guerra tras el Acuerdo de Estambul.
Incluye enfermos graves y menores de 25 años. Al menos 3 personas han muerto en Odessa y una mujer en Kiev tras un ataque masivo de Rusia con drones y misiles.
Castilla-La Mancha recurre ante el Constitucional el decreto de reparto de menores migrantes.
Castilla-La Mancha, ¿eh? Denuncian que no reciben ni un euro de financiación para atenderles con dignidad a los 500 niños que tienen que acoger en la comunidad. El gobierno de García Page se queja de que se ha aprobado sin diálogo y que podría haber una invasión de competencias.
El Banco de España advierte de las consecuencias de la incertidumbre global y las tensiones comerciales.
El informe ha sido elaborado por Ángel Gavilán, que deja el cargo de economista jefe tras 2 décadas. Pronostica una desaceleración del consumo, el empleo y una bajada del turismo. Avisa además del riesgo de no ejecutar todos los fondos europeos y pide la aprobación de los presupuestos.
La Generalitat acuerda con AENA la ampliación del aeropuerto del Prat por 3.000 millones.
El proyecto incluye la prolongación de la tercera pista, la remodelación de las terminales y medidas de compensación ambiental. Las obras empezarán en 2030 y el proyecto estaría terminado en 3 años. Y nos quedan los deportes.
El Real Madrid ha presentado a Hausen, que participará ya en el Mundialito de Clubes que empieza en la madrugada del sábado al domingo. El Atlético de Madrid ya está viajando a Los Ángeles, donde debutará frente al PSG. Y el ciclista Iván Romeo, de 21 años, ha ganado la etapa y es líder de la Dauphiné Libéré. El Gran Premio, además de Fórmula 1 de Madrid, va a ser entre el 11 y el 13 de septiembre de 2026.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Alba Gutiérrez.
Este miércoles la llegada de una nueva dana va a marcar la situación inestable en gran parte de la península. Dejará fuertes tormentas acompañadas de granizo y fuertes vientos en Galicia, en Andalucía y en regiones del centro y el norte peninsular. La situación que no afectará a los termómetros, se mantendrán los 34 y los 36 grados en el sur, en el Cantábrico Oriental y en las zonas interiores de Mallorca. En las islas el predominio de nubes será sin precipitaciones.
Crear un combustible que aproveche al máximo las prestaciones del motor y que a la vez sea de origen 100% renovable parecía una idea imposible. El problema es que no hay nada que nos guste más que hacer posible lo imposible. Repsol Diesel Nexa, alta calidad y origen renovable en perfecto equilibrio. Ya disponible en más de 1.000 estaciones de servicio Repsol. Más info en repsol.es/combustibles renovables.
Te contamos una cosita más. La Policía Nacional ha conseguido encontrar una pareja de ancianos con Alzheimer que habrían desaparecido en Leganés, en Madrid. Los agentes consiguieron dar con ellos gracias al uso de drones. Ambos estaban desorientados muy afectados ya por las altas temperaturas. Gonzalo Zavalla, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. 24 horas desaparecidos. Esta pareja de 83 y 76 años, los ancianos salieron de casa a pasear y no regresaron. A las 5 de la tarde, la familia dio la voz de alarma en una jornada en la que, por cierto, se alcanzaron los 40 grados en Madrid. Gracias a la colaboración ciudadana, se pudo encontrar al hombre en el interior de una zanja de 2 metros de altura a la que había caído y de la que no era capaz de salir por sus propios medios. Debido a que la mujer no se encontraba en el mismo lugar, los agentes solicitaron la colaboración de la Unidad Aérea de la Policía Nacional, que fue determinante con el uso de los drones.
En el campo hacía cerca de los 40 grados y gracias al dron pues pudimos localizar a esta persona, hidratarla y llamar a los servicios de emergencia.
Si tardábamos a lo mejor media hora, una hora o se daba la noche, pues el desenlace hubiera sido trágico.
Estaba en una zona boscosa, tendida en el suelo y desorientada. Afortunadamente los sanitarios consiguieron estabilizarla, ya que la anciana, como hemos escuchado, se encontraba en proceso de deshidratación.
Ponemos el foco en la salud.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todos hemos escuchado hablar de la enfermedad de la rabia, aunque fuera como un cuento. Aunque todos la conocíamos, esta enfermedad ha estado más de 30 años sin aparecer en España. Hasta ahora. El pasado viernes murió en la UCI del Hospital La Fe de Valencia un español, un turista, que contrajo la rabia al ser mordido por un perro en Etiopía hace casi un año. La mordedura se produjo en la pierna derecha y la recuperación, al menos en apariencia, iba bien hasta hace unas semanas, cuando el paciente tuvo que ser ingresado en la UCI. El resultado, un año después, confirmaba el positivo en rabia, una enfermedad que se dio por extinguida en España en el año 1978. El doctor José Luis del Pozo León es director del Servicio de Enfermedades Infecciosas y Microbiología de la Universidad de la Clínica Universidad de Navarra. Doctor José Luis, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué provoca la rabia? Algo que casi habíamos olvidado.
Bueno, la rabia es una de las enfermedades que se conoce desde más antiguo. Es una enfermedad que se conoce desde hace muchísimo tiempo. Y lo más grave de la rabia es que es una enfermedad que prácticamente en el 100% de los casos es mortal si no se administra la vacuna y la gamma globulina a tiempo. Ocasiona un cuadro de encefalitis al final con una parálisis muscular y con la muerte del paciente por parálisis respiratoria o insuficiencia cardíaca.
¿Cómo se explica, doctor, este año desde la mordedura hasta hoy?
Pues la rabia es una enfermedad que se caracteriza porque puede tener un periodo de incubación muy largo. Habitualmente el periodo de incubación, que es el tiempo que pasa desde que uno adquiere la infección hasta que desarrolla los síntomas, habitualmente suele ser inferior a las 8 semanas. De hecho, suele oscilar entre 2-3 semanas. Pero hay casos descritos de varios años de incubación, ¿no? Y puede efectivamente manifestarse hasta un año después. Hay que tener en cuenta que el virus se va transportando a través de las neuronas desde el lugar de la mordedura hasta el sistema nervioso central, de manera que cuanto más lejos del sistema nervioso central se produzca la mordedura y cuantas menos partículas virales haya en ese momento inicial de la inoculación, más tiempo pasa hasta que el paciente tiene síntomas.
Qué curioso. ¿Qué debería hacer alguien que hoy estuviera en esa situación? Yo qué sé, me ha mordido un perro, no sé si está vacunado, no sé dónde ha sido, llego a España y ¿qué hago?
Pues mira, lo más importante, hay un dato que yo creo que, aprovechando este momento, la rabia es una de las enfermedades que llamamos desatendidas. Es decir, cada año fallecen en torno a unas 60.000 personas en el mundo, la mitad de ellos niños, debido a esta enfermedad, a la rabia. La mayor parte de estas personas lo hacen en África y en Asia. Es decir, que es una enfermedad que no está presente en nuestro medio habitualmente, pero sí que es una enfermedad que a nivel mundial ocasiona una mortalidad muy importante, ¿no? Y como consecuencia, si una persona está viajando en alguna zona donde hay rabia endémica, que ya digo que hay un gran número de países, más de 150, donde la rabia es endémica, uno debería rápidamente buscar atención médica si no está vacunado. Hay que decir que no es obligatoria la vacunación de los viajeros, pero si uno sufre una mordedura en un país donde hay rabia, debería acudir inmediatamente a buscar atención médica, para en primer lugar lavar la herida bien con soluciones desinfectantes, etcétera, y en segundo lugar, ante la duda de si el animal que le ha mordido tenga rabia o no, pues administrar la gamma globulina y la vacuna, porque hay que reseñar que esta enfermedad es de las pocas enfermedades donde es posible prevenirla después de que se haya producido la infección con una vacuna.
Por países, en parte ya lo has dicho, África, Asia. ¿Cuál sería ¿cuál sería el mapa?
Bueno, hay muchísimos países, yo diría que en toda la África subsahariana y en todo el sudeste asiático, incluyendo China, son países donde se acumula la mayor parte de los casos, ¿no? También en la zona del norte de África, que son los casos que más cercanos tenemos por geográficamente, pero prácticamente yo te diría que prácticamente casi cualquier país de África y de Asia.
Fíjate, me está comentando una amiga que en Melilla se han dado casos de perros que han detectado que tienen rabia, aunque eso sí, no ha habido problemas con los humanos en concreto, eso también puede ocurrir.
Efectivamente, sí.
Lo digo por el efecto frontera, no por Melilla, que se me entienda.
Sí, de hecho los animales, los perros que pueden efectivamente viajar de un lado a otro de la frontera con rabia, es una situación de alerta a tener en cuenta, ¿no?
Uh-huh. Y la última. No quiero alarmar, todo lo contrario, lo estamos afrontando con toda la información. ¿Hay riesgo de que pueda haber repunte?
Pues mira, eso es, yo te diría, claro, en esto nadie tiene una bola para adivinar el futuro, ¿no? Pero yo diría que nuestro país es un país que está libre de rabia desde el año 78 y en principio de rabia humana autóctona y de rabia animal. En principio no estamos en una situación en nuestro país donde esto nos pueda preocupar, ¿no? Sin embargo, yo sí que llamaría la atención porque muchas veces nos acordamos de estas enfermedades que ocurren en todos estos países o en países más desfavorecidos, en poblaciones que no tienen acceso a, bueno, pues ya no digo a vacunas, sino ni siquiera a agua potable. Yo creo que hay que hacer una llamada para hacer consciente a la población de que en nuestro país esta enfermedad no supone un riesgo, no vamos a tener una pandemia de rabia ni vamos a ver muchísimos casos de rabia en nuestro país. De hecho, en los últimos años ha habido 2-3 casos y todos importados, ¿no? Uh-huh. Pero sí llaman un poquito la atención sobre que es una enfermedad que ya digo que al año ocasiona unas 60.000 muertes en todo el mundo, ¿no?
José Luis del Pozo León, director del Servicio de Enfermedades Infecciosas y Microbiología de la Clínica Universidad de Navarra. Gracias por la consulta, doctor.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Adiós, chao. Adiós. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Mercedes González, directora general, sí, te lo juro, de la Guardia Civil. Mecane.
Y ha reiterado el apoyo del gobierno al trabajo tanto de la Guardia Civil como de la UCO, aunque no ha querido entrar en el contenido de los audios en los que está implicada Leire Díez.
La UCO a lo largo de todo este tiempo ha tenido todos los medios que yo le acabo de responder, por supuesto el apoyo del ministro del Interior, el apoyo de la directora de la Guardia Civil, y lo que hay que hacer es dotarlos de medios, que no solo ha sido en otras ocasiones, y dejarles trabajar.
Soy muy sincera, y lo de hablar en tercera persona de sí misma me sigue pareciendo maravilloso. El ex vicepresidente del gobierno, Alfonso Guerra, con Herrera.
Ha sido muy crítico con el PSOE, ha pedido además elecciones para poder, dice, oxigenar la política española. Eso sí, no es optimista.
Hombre, yo creo que la situación política en España está llamando a que decidan otros lo que pasa. Llegamos a un punto en que algunas instituciones, partidos políticos, estamos blanqueando a Bildu y acusando a la Guardia Civil de poner bombas. Oiga, pero las bombas aquí no las ponían los de ETA. ¿Cómo es esto? ¿Qué giro hemos hecho aquí?
Raúl López es responsable de educación en el Memorial de las Víctimas del Terrorismo en Vitoria.
Más de 100.000 visitas ha recibido este Centro Memorial de las Víctimas desde su apertura hace 4 años en Vitoria. Hoy, el mediodía, COPE se ha metido desde allí. Y además de ser un referente como museo, también es un espacio de enseñanza en el que participan las propias víctimas con los alumnos.
Sí, claro, primero habría que preguntarse por qué no saben nada, ¿no? Hay un corte en la transmisión generacional. Ahí hay una asignatura pendiente, que es la de la educación, ¿no? Junto con esa otra, que sería la justicia, los casos sin resolver. Y luego, curiosamente, hay bastantes menos prejuicios y una actitud más de escucha y de atención entre las jóvenes generaciones que entre sus mayores.
Jonathan de Felipe Lorenzo es alcalde de Breña Alta, en la isla de La Palma.
La isla que ha vuelto a quedarse sin luz por un cero energético lo ha provocado un disparo de turbina de generación y ha afectado a unos 50.000 usuarios. Algunos puntos empiezan ya a recuperar la electricidad, pero todavía no hay plazos para el restablecimiento completo.
Evidentemente hay un problema, ha habido apagones, como bien dice, a nivel parcial de la isla, ¿no? Que ha afectado en un momento determinado a la zona este, a la zona noroeste también en otra ocasión, pero ahora estamos hablando de que se repite un cero energético a nivel insular y evidentemente es una señal de alarma manifiesta, ¿no?
Y el sonido musical, Madonna.
Do I know you from somewhere?
Se ha pasado a la música electrónica y el 25 de julio va a publicar Verónica Electrónica, que es un álbum que ideó en 1998, pero que acabó desechando hasta ahora. El primer single es este, se titula Skin, dura 5 minutos y apenas escuchamos a Madonna, le da todo el protagonismo al sonido electrónico de la canción.
Qué elegante manera de decir que no canta un pimiento ya.
De hecho, bueno, hemos puesto el minuto que se la escucha.
Pues menos mal. Gracias, Nick.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La bandera de España, tal y como la conocemos, rojo y amarillo, acaba de cumplir 240 años. Un aniversario que aprovechamos para conocer su origen. Para eso tenemos que trasladarnos al océano, mayo de 1785. Un tiempo en el que la Real Armada Española se alzaba como la fuerza marina más poderosa del mundo. Precisamente por la necesidad de identificarse, nace nuestra bandera. Lo explica el almirante Enrique Torres, director del Instituto de Historia y Cultura Naval.
La bandera de España nace en los barcos en el año 1785, como hoy la conocemos, es decir, franja inferior y superior roja y la central amarilla. Buscaba diferenciar a nuestros barcos del resto de las naciones en ausencia de vientos y en la distancia. Y para eso se convocó un concurso entre 12 banderas, pues el rey eligió España.
Con el tiempo, la bandera rojigualda comienza a utilizarse también en algunos campamentos del ejército de tierra, hasta que llega la Guerra de la Independencia, 1808, y la expansión del sentimiento patriótico en España. Los colores rojo y gualda fueron los escogidos por el pueblo para el levantamiento contra los franceses, tanto es así que al término fueron oficializados como los colores de las Cortes de Cádiz y de la Milicia Nacional. En 1843... bajo el reinado de Isabel II, cuando el gobierno de Joaquín María López ordena la unificación de todas las banderas y estandartes españoles, la rojigualda, que hoy sigue vigente, pasa a ser la bandera nacional. Eso sí, desde entonces ha sufrido algún cambio.
La bandera, excepto un breve periodo de la Segunda República, en la que se recordará que la franja inferior, del mismo anchura que las dos superiores, fue de color morado, el resto del tiempo ha mantenido la configuración roja, amarilla y roja. Lo que ha ido cambiando con el tiempo han sido los escudos, que han tenido una mayor variación hasta tener el actual de nuestra Constitución.
El Centro Universitario UTAD ha realizado, en colaboración con la Armada, un corto de animación titulado Nuestra bandera, la mar, con el objetivo de divulgar, a través de un relato emocionante, la historia de nuestra bandera. Abraham López es su director.
Narra la peripecia de un marino que es rescatado como náufrago y que termina siendo almirante de una flota naval española. Tiene un origen humilde, después de vivir toda su vida en el mar, pues termina siendo un almirante, ¿no? Todo lo que caracteriza la historia naval española la hemos querido convertir en una película de aventuras.
Cuando uno se sumerge en la historia de la bandera, lo hace también en un mar de conocimiento, nunca mejor dicho, y se da cuenta de que estos colores y ese escudo son mucho más que un diseño de tela. En palabras del almirante Enrique Torres, la bandera es un símbolo de todos los españoles que representa a todos, soldados y civiles que nos han precedido y nos han legado la España de la que hoy disfrutamos. Nos damos un paseíto por las redes. Trump intensifica la presencia militar en Los Ángeles, California. Hola, Alba, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Y lo hace mientras que esas protestas se están replicando en Nueva York, en Chicago y también en San Francisco. Además de los 4.000 efectivos de la Guardia Nacional que ya están allí, el presidente de Estados Unidos ha movilizado a 700 marines. Y sobre esto están llegando mensajes. Pablo dice que hay que condenar los actos de violencia y vandalismo que están habiendo en esas protestas. Y Sara dice que no se puede llegar hasta esos extremos porque las familias piden ya la liberación de los detenidos.
Blame you Tiempo de tertulia, hoy con Carmelo Encinas, con Fernando Jáuregui, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Y en nuestro tema del día vamos a hablar de la ELA. Otra vez, sí. Al menos 30 pacientes han presentado en la Audiencia Nacional una demanda conjunta contra el Gobierno y el Ministerio de Sanidad por el incumplimiento de la ley ELA. 8 meses después de su aprobación, continúan sin la dotación económica para proporcionar a estos enfermos la atención que precisan. Lo vamos a hacer, tema del día, a las 9, las 8 en Canarias. Esperamos mensajes, Alba.
Sí, recuerda que puedes seguir escribiéndonos en facebook.com/linternacope, en Twitter, ahora X. Estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-544-555 y también en Instagram, en expósito-cope.
Gracias, Alba.
A ti.
Chao. En 4 minutos, deportes en La Linterna. Manolo Lama, ¿qué nos traes?
Bueno, que estamos ya a la vuelta de que empiece el Mundialito y hoy le vamos a preguntar a los copenautas si ven que Real Madrid y Atlético de Madrid van de favoritos a este Mundialito o van de comparsar, de relleno. Voten lo que quieran. Tú, Expósito, conociéndote, ya sé lo que vas a votar.
¿Qué? ¿Qué voy a votar?
¿Qué vas a votar? Que van de favoritos. Uno más que otro.
Sí. ¿Tú crees?
Sí. No me equivoco.
Lo que tú digas.
No me equivoco.
Venga, pues voto lo que tú. Gracias, Lama, te espero. Hasta ahora.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en X @expósitocope y @linternacope o en nuestro Facebook La Linterna. Una mirada inteligente a la actualidad.
Es la mirada de Jorge Bustos.
La legislatura se ha convertido en un sótano sin ventilación. El clima es irrespirable.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano, Don Simón.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Nosotros los ladrones no podemos entrar en una casa con Movistar ProSegur Alarmas.
No.
¿Y los ocupas?
Tampoco.
¿Y quién sí puede?
Los dueños.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Bienvenido al hogar del futuro. Controlarás luces, temperatura y música con un clic.
A mí lo que me hizo clic y me dejó tranquilo fue saber que tenga piso, chalés e inquilino propietario, lo mejor es proteger mi hogar con Línea Directa.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Cámbiate a Windows 11 y procesador Intel con los tecnoprecios del Corte Inglés.
Protege tus datos con la máxima seguridad y la IA más avanzada.
Y llévate un portátil Lenovo Yoga 7 ahora por solo 849 euros.
Además, con nuestras tecnoventajas, como los 3 meses de seguro gratis.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Hasta el 12 de junio. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Cuando todo parece complicado,
Jorge Bustos lo explica.
Ya sé que hay una corriente de pedagogos que se pasan el día advirtiendo de posibles traumas, que no hay que puntuar a nadie porque lo que importa es abrazarnos todos. Estos pedagogos son los peores verdugos del futuro de los chavales. Nada mejora tanto la autoestima de un estudiante como un aprobado bien ganado.
Y lo entiendes.
Así de simple.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
8:30, 7:30 en Canarias.
Somos Hijolusa te ofrece los deportes y la mejor alineación de patatas, zanahorias y puerros para tu menú diario.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Bueno, Expósito, el fútbol es como nosotros, que no descansa porque acabamos de terminar la Liga de las Naciones y estamos ya pensando en el Mundialito. Arranca, ojo, el Mundialito de clubs, 32 equipos, 8 grupos de 4, 5 continentes, la madrugada del sábado al domingo. En todos los rincones del globo escucharemos los goles cantados por los diferentes narradores de los países que van a representar a los 5 continentes. Y además tenemos un plus, porque vamos a ver, Isaac Avilés, fichajes de última hora, fichajes que ¿cuándo se cierra el plazo?
Hoy mismo, Manolo, los 32 clubes deben presentar hoy la lista definitiva de futbolistas que disputarán al menos la primera fase del Mundial de Clubes. Debe haber un mínimo de 26 futbolistas y un máximo de 35 y, como digo, será la lista oficial para la fase de grupos de este torneo. Después, FIFA abrirá una pequeña ventana del viernes 27 de junio al miércoles 2 de julio en la que cada club podrá fichar un máximo de 2 jugadores sin necesidad, esto es importante, de dar de baja a los ya inscritos. Esa ya será la lista definitiva con la que tendrán que terminar el campeonato.
Bueno, pues vamos con los fichajes. Evidentemente tenemos que empezar con los nuestros. Era ya un secreto a voces, estaba anunciado, pero hoy Melchor Ruiz ha sido presentado, el español Hausen, nuevo central del Real Madrid.
Sí, un Real Madrid que va a tener central para una década. Recordemos, tiene 20 años, mide 1,96, pesa 86 kilos, es central zurdo. Y a primera hora de la mañana ya pasaba el reconocimiento médico en la clínica Sanitas La Moraleja. De ahí se ha trasladado a la ciudad deportiva para firmar su contrato por 5 años con el Real Madrid junto a Florentino Pérez en esa sala de juntas donde ya ha posado con el dorsal número 24. De ahí al pabellón de baloncesto, Florentino Pérez le ha dado la bienvenida, Hausen le ha agradecido y por último rueda de prensa junto a Emilio Butragueño donde el central hispano-neerlandés se mostraba así de feliz al cumplir su sueño.
Obviamente creo que es el mejor día de mi vida, ¿no? Creo que para mí es un sueño estar aquí y lo voy a dar todo para el equipo. Y bueno, a lo de las ofertas de los otros equipos, nada, para mí el Madrid es el mejor club del mundo y no hay otro equipo que sea parecido.
Bueno, pues el Real Madrid, que también está detrás de la joven perla, de la joven estrella argentina, Mastantuono. Scaloni lo tiene claro, si ficha por el Madrid.
Y si el Real Madrid es una cosa gigantesca. Hablamos de el mejor club del mundo o uno de los mejores clubes del mundo. Entonces es un paso enorme para él. Bueno, lo que hemos hablado con él está.
Pero la pregunta, Arantxa Rodríguez, es saber si el chaval, si el argentino jugará el Mundialito de Clubes con el Madrid. ¿O jugará con el River Plate?
Bueno, Manolo, lo que te puedo decir es que se podría decir que faltan los últimos detalles, los clásicos flecos, para que se cierre el traspaso de Franco Mastantuono al Real Madrid, aunque habrá que esperar aún para verle a las órdenes de Xabi Alonso. El futbolista está inscrito para el Mundial de Clubes con River Plate, lo acaba de hacer oficial, va a jugar con ellos este campeonato y una vez acabe será cuando cierre un ciclo con River e inicie uno con el Real Madrid. Franco firmará con el conjunto blanco hasta junio de 2031, esto ya está absolutamente pactado con el futbolista y la idea es que inicie la temporada con el conjunto blanco.
Venga, futbolistas, los dos jóvenes, Mastantuono y Hausen, Germán Mansilla, ¿vienen para formar parte de la plantilla o vienen para ser titulares en el Madrid?
Bueno, yo creo, Manolo, que Hausen sí y Mastantuono creo que no. Yo pregunto, ¿por qué no va a estar Hausen para ser titular en el Madrid si ha sido titular Asensio en el Barça Cuarsi, por ejemplo, siendo aún más joven? Hausen ha jugado 13 partidos en la Roma, ha jugado 32 en la Premier, titular indiscutible en el Bournemouth de Iraola, ha bregado con delanteros como Haaland, como Isaac, Watkins o Palmer, por ponerte algunos. Para mí sí. Otra cosa es Mastantuono, tiene 17 años, ha jugado menos de 20 partidos aún y aunque ya se va haciendo un hueco en River, hay que ver cómo salta al fútbol europeo y sobre todo que por delante tienen nombres como Rodrigo, como Brahim o como Arda Güler.
Bueno, pues habrá que esperar, no esperamos para marcharnos a Estados Unidos. El Atlético de Madrid está volando hacia Los Ángeles, pero ya está el equipo de enviados especiales de la COPE. Antonio Ruiz, el Atlético de Madrid también anuncia fichajes para este Mundialito.
Bueno, Manolo, en la lista de convocados con los que cuenta el Cholo Simeone para este Mundial están Langley y Musso, que a esta hora son los únicos dos fichajes que ha hecho el Atlético Madrid. Ambos han firmado hasta 2028 y no ha podido coronar todavía el Club Atlético los fichajes de Baena y Cardoso, que están muy avanzados, pero que la afición los esperaba ya para este campeonato.
Prepárense a lo que les vamos a contar, porque ganga el equipo de Pep Guardiola, el Manchester City, vuelve a tirar la casa por la ventana para el Mundialito.
Ha sacado el talonario, como ya hizo en el mercado de invierno, y se ha gastado más de 100 millones. Hay tres refuerzos confirmados: el centrocampista holandés Reinders, por el que han pagado alrededor de 70 kilos al Milán; el lateral izquierdo del Wolverhampton, Aïn Nouri, que ha costado 40, y es oficial desde hace unos minutos el francés del Lyon, Cherki, por cerca de otros 40 millones.
Otro de los grandes, el Bayern de Múnich. Apuntan desde Alemania a Madrigal que lo quiere el conjunto alemán a Nico Williams.
Sí, adelante Sky Sport Alemania. El interés del Bayern de Múnich en la estrella del Athletic Club de Bilbao. El club alemán ha decidido reforzar su plantilla con un extremo de primer nivel y el delantero español es la principal opción junto a Barcola. La diferencia es que el precio de Nico es mucho más accesible, ya que su cláusula es de solo 58 millones.
¿Y Álvaro Rubio, qué se dice en Bilbao? ¿Qué dicen los del Athletic de esta noticia que aparece en Alemania?
Pues la verdad, Manolo, es que todo está tranquilo en torno a Nico. Puede resultar paradójico, pero la afición rojiblanca, después del verano pasado, confía incluso en la renovación del pequeño de los Williams. Se tiene la creencia de que si realmente estos equipos tan grandes tuvieran como prioridad fichar a Nico, no lo estarían publicando por todos los sitios. De todas las formas, se espera y desde el Bocho creen en la tranquilidad de la esperanza sobre el proyecto que tienen para la temporada que viene.
Tenemos que seguir preguntando por los grandes que van a estar en el Mundialito. El subcampeón de Europa, Bonrichet, y el Inter de Milán, ¿con qué va para allá?
Pues la principal novedad en el Inter llega en el banquillo, donde una leyenda del triplete con Mourinho, el rumano Cristian Kibu, recoge el testigo de Simone Inzaghi. Y Kibu, el ex del Parma, cuenta con el refuerzo del extremo derecho brasileño, ex del Marsella, Luis Enrique, un jugador rápido y desequilibrante que ha costado 25 kilos. Además, Kibu también dispone ya del joven mediocentro croata Petar Sučić, ex del Dinamo de Zagreb, llamado a convertirse en estrella absoluta y que es primo del Sučić de la Real Sociedad. A estos dos hay que sumar jóvenes interesantes que vuelven de cesión, como los hermanos Espósito, Carboni o Tomás Palacios.
Bueno, si se dan cuenta todos ustedes, va a haber muchas caras nuevas en este Mundialito, pero termíname, Fer, justo con repaso de otro de los grandes que van a estar allí.
Bueno, pues a esta hora, Manolo, el campeón de Europa, el Paris Saint-Germain, no se ha reforzado todavía, así que lo han hecho otros equipos. Hace unos minutos Correa, el del Inter, ha fichado por el Botafogo y hoy también el Dortmund ha anunciado el fichaje de Job Bellingham, el hermano de Jude, procedente del Sunderland. Hace unos días el Oporto también anunciaba a Gabri Veiga y el Flamengo a Jorginho. Y otros clubes lo que tienen es nuevo inquilino en el banquillo. Es el caso del Al Hilal con Simone Inzaghi o el de Boca con Miguel Ángel Russo.
Bueno, pero la pregunta que está en el aire es: ¿a quién dan las casas de apuestas como favorito para ganar el Mundialito? Jurado, ¿te las han mirado y qué es lo que dicen?
Sí, bueno, pues hay una empresa Opta que, según sus datos, después de 10.000 simulaciones, da dos favoritos por encima del resto. Pese a su mala temporada, el City es el segundo favorito con un 17,8% de opciones, 5 puntos más que el Bayern, que es tercero, y solo un poquito por debajo del vigente campeón de Europa. Opta da por favorito al Paris Saint-Germain, sitúa al Real Madrid en quinto lugar y al Atlético octavo.
O sea, el Real Madrid quinto, el Atlético de Madrid octavo. ¿Con qué ilusión Arantxa Rodríguez va al Madrid al Mundialito?
Pues el Real Madrid está súper motivado con el torneo y se lo toma muy en serio. Los futbolistas quieren pasar a la historia como los primeros en ganar este Mundial de Clubes. Para Xavi Alonso, imagínate lo importante que sería empezar esta nueva andadura ganando. Y para el club, además de prestigio, que es mucho, supone mucho dinero. Florentino Pérez hablaba de la importancia de este Mundial a sus socios.
Ya saben que en este club siempre queremos más y ahora volvemos a estar ilusionados para afrontar el Mundial de Clubes. Estoy convencido de que nuestros jugadores se van a dejar el alma para conseguir lo que sería el tercer título de la temporada.
Soñando irán ahora mismo los jugadores del Atlético de Madrid en ese avión que les traslada a Los Ángeles, donde les espera el equipo de enviados especiales. Ruiz, ¿cómo viaja el Atlético de Madrid a este Mundialito?
Bueno, se puede decir claramente, Manolo, que el Atlético viaja con la máxima ilusión y con la esperanza de poder conseguir el que sería único título de la presente temporada. Escucha, si no, al capitán Coque, que habla de la motivación del plantel.
Este torneo motiva mucho a la gente, motiva mucho al Atlético de Madrid, que se ha podido clasificar, y ojalá pues podamos conseguir este torneo y ser el noveno título que tengo en mi palmarés.
Bueno, con todos estos datos le hemos preguntado a los copenautas si ustedes creen que el Real Madrid y el Atlético de Madrid, después de las temporadas que han hecho, van al Mundialito como favoritos o van de comparsas.
Tomás y Emilio.
Que usted ha hecho hoy aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
Ha sido el atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Arráncate, Tomás Guas. ¿Tú cómo ves al Madrid, al Atlético? ¿De favorito o de comparsas?
Querido, ¿pitan árbitros españoles? No, pues el Madrid es favoritísimo. Pero me da que el campeón será el Atleti, Manolo.
¿Cómo?
Campeón del mundo antes que de Europa es el Atleti. Y oye, ya lo hizo una vez, que en el 74, quiero recordar, la Intercontinental, el Bayern renunció y el Atleti se cepilló al Independiente de Avellaneda, campeón de América. El domingo se cepilla al PSG. Es el torneo del Atleti, sí, campeón del mundo antes que de Europa, el Atleti.
Bueno, has puesto contento a Ruiz. Tú, Emilio Pérez de Rozas, ¿cómo ves a los representantes españoles? Recordemos que no está el Barça, Madrid, Atleti. ¿Los verdes favoritos o de comparsas?
Bueno, no está ni el Liverpool, ni el Milan, ni el Barça, ni el United, ni el Nápoles campeón italiano. Pero, yo te digo una cosa, Manolo, Tomás. Yo no sé quién ganará el título, pero que esto va a ser un vía crucis de cara a la próxima temporada, vale, para los equipos que están jugando este mundialito. Ojito a la temporada que viene con todos estos grandes que han jugado y se hacen esta excursión por Estados Unidos, ¿eh? Pero desde luego, yo, el Madrid no juega para la broma en ningún caso. Y al Atlético, anda que no le iría bien, anda que no le iría bien.
Chato, ¿te han contestado los copenautas?
Nos han contestado en @deportescope y no meten todos nuestros copenautas a los dos equipos españoles entre los candidatos a ganar porque el 60% ve al Real Madrid y al Atlético como comparsas. En cambio, el 40% sí señala a los dos como favoritos a ganar el primer Mundial de Clubes.
Bueno, parece que todo el mundo señala al Paris Saint-Germain. En Estados Unidos también hay un hombre de la cadena COPE esperando a los franceses. Carlos Ay, Charlie, ¿qué sabemos del equipo de Luis Enrique?
Pues pendientes de Manolo y de Ousmane Dembélé, Manolo, que se ha montado en ese avión rumbo a Los Ángeles, que va a aterrizar aquí en torno a las 8 de la tarde. El francés, ojo, Manolo, apunta que se va a perder el partido frente al conjunto rojiblanco, salvo recuperación de última hora. Luis Enrique va a trabajar con ellos toda la semana aquí en la Universidad de California. En principio, con todos disponibles, el asturiano Manolo ha traído a Estados Unidos 24 jugadores.
Decimos que el Atlético de Madrid vuela, que el Atlético de Madrid viaja, además del Englet y de Musso. ¿Qué otras noticias tiene Ruiz?
Bueno, el equipo está volando a esta hora en rumbo a Los Ángeles. Estaba previsto salir a las 11 de la mañana. Tiene una hora y media de retraso. Va a llegar pasada la medianoche a esta localidad, a Los Ángeles. 30 futbolistas en la lista de convocados. Algunos no están viajando porque se van a incorporar desde sus respectivas selecciones y completan la expedición familiares y amigos hasta un total de casi 180 personas.
El Atlético Madrid vuela, pero el Madrid sigue aquí en la capital de España entrenando. Segundo día de la era Xavi Alonso, Melchor Ruiz.
Sí, a tan solo 8 días de debutar en el Mundial de Clubes, el próximo día 18 ante el Al Hilal en Miami. Hoy Xavi Alonso ha vuelto a trabajar con los mismos hombres de ayer, es decir, 5 jugadores simplemente sanos, 9 lesionados y 10 canteranos. Eso sí, la sesión ha sido más intensa. Militao, Carvajal, Brahim, Valverde y Álava han completado una parte con el grupo, mientras que Rüdiger, Mendy, Endrick y Camavinga siguen con sus recuperaciones.
Hemos hablado del Atlético, hemos hablado del Madrid, pero Fouto, ¿podrían comenzar más tarde la Liga los dos equipos madrileños por el Mundialito de Clubes?
Sí, aunque el cabreo de Tebas es considerable, Afe ya ha hablado con los capitanes, con Carvajal y Coque, y el convenio habla de 21 días de vacaciones que se va a respetar por parte de la Liga. Así que, si Madrid, Atleti o ambos pasan a cuartos de final, los cuartos arrancan el 4 de julio, comenzará la próxima Liga una semana más tarde, el 24 de agosto, por la que la primera jornada se les aplazaría. Anoche Tebas en el partidazo, lo que sí confirmó es que no se va a manipular el calendario para que haya un derbi en la primera jornada.
Eso es imposible. Esos partidos son muy importantes para el mundo audiovisual, para los operadores audiovisuales, y buscamos unas fechas que nos ayuden en las campañas de suscripción de abonados, y la primera jornada no sería lo más adecuado.
Manda el Mundialito, pero no podemos todavía olvidar los rescoldos de la selección española.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Bueno, ya saben que Álvaro Morata fue el hombre que falló el penalti que no nos dio la opción de poder ganar la Liga de las Naciones. ¿Recuerdan ustedes la entrevista que le hizo Alberto Herrera aquí en la cadena COPE cuando Álvaro Morata reconoció que estaba en una crisis mental? Hoy se ha presentado el nuevo documental de Movistar.
Avergüenzo a un país como España. Soy una vergüenza, que es una vergüenza que yo sea el capitán. Las cosas son muy duras. A mí me rompió la cabeza por dentro.
Y hay que recordar, Teresa Vasallo, que las redes, una vez más, han linchado a Álvaro Morata, ¿no?
Sí, porque Alice Campello denunció a través de sus redes sociales las amenazas de muerte a Álvaro Morata y también a sus hijos pequeños por parte de un individuo. Todo esto después de que el capitán de la selección fallara ese penalti en la final de la Nations League contra Portugal. Por cierto, el alcalde de Madrid, Almeida, ha dado la cara por Morata esta mañana en un acto.
Me alegro mucho, por cierto, de ver ahí una camiseta con el nombre de Morata. Un fuerte aplauso para nuestro capitán, que nos llevó a ganar la Eurocopa y que, por cierto, los penaltis solo los fallan los que los tiran, ¿eh? Los que no los tiran y los que estamos en el sillón de nuestra casa, es imposible que los fallemos.
Bueno, el otro nombre propio que se ha señalado después de la eliminación, curiosamente y sorprendentemente, es el de Lamine Yamal, el jugador del Barça, porque no hizo un buen partido. Aunque Yamal es noticia, Gil, porque quien le insultó en el Bernabéu ha recibido ya castigo.
Sí, el menor identificado como autor de esos insultos a Yamal en el Clásico de Octubre admite la culpa. Por lo tanto, estará un año sin poder entrar a cualquier estadio que albergue competición oficial, tendrá que redactar un escrito pidiendo disculpas a la víctima y deberá realizar 30 horas de tareas socioeducativas en el marco regulado por la Fiscalía de Menores.
Bueno, la selección española de Luis de la Fuente se echa a un lado y aparece la Sub-21 de Santi Denia. Mañana Javi Gómez, debutan los nuestros frente a Eslovaquia.
Hace unos minutos terminaba la última sesión de los de Santi Denia previa al debut de mañana ante la anfitriona Eslovaquia. Todos los jugadores disponibles. Manolo, en rueda de prensa, recalcaban tanto el seleccionador como el capitán Turrientes la importancia de empezar ganando torneos así y olvidar los últimos tropiezos. Así que mañana, a partir de las 6 de la tarde, comenzará en el Nacional de Eslovaquia el camino hacia la sexta Eurocopa Sub-21.
Por cierto, también tenemos europeo femenino y Montse Tomé, Andrea Peláez, ha dado la lista y todo el mundo te pregunta lo mismo. ¿Está Jenny Hermoso?
No está Jenny Hermoso, Manolo. Es una lista de 23, solo hay 11 campeonas del mundo en la que se ha confirmado la ausencia de Jenny Hermoso y también la de Misa Rodríguez. Los descartes respecto a la última lista han sido Sheila García, Lucía Corrales y Laia Codina, operada de una pubalgia, y se estrenan en un gran torneo Vicky López, Zubieta, Jana Fernández y Cristina Martín Prieto. Además, vuelve tras la Eurocopa 2022 Leila Wahabi. Montse Tomé ha asegurado que tenemos un grupo con experiencia y talento joven que siente que el equipo está mejor que antes de los Juegos Olímpicos y que, por supuesto, tenemos capacidad de luchar por todo. Sobre si ha hablado con Jenny Hermoso o no, esto es lo que ha dicho.
Con Jenny hablé ya al inicio de este año, tuvimos una conversación, ella vino a la primera fecha FIFA, ahí no disputó de muchos minutos, y hemos hecho con ella el mismo trabajo que hemos hecho con todas, ¿no? Hemos valorado su año en Tigres y al final lo que hemos decidido es esto.
Vamos, que no va. Carlos Ganga, en ese repaso que estamos dando a selecciones, Carlo Ancelotti debuta en, no en su país, en el país de su selección, en Brasil, frente a Paraguay esta noche.
A las 3 menos cuarto hay que trasnochar contra Paraguay. Después del pobre empate contra Ecuador, se estrena Ancelotti en suelo brasileño, concretamente en Sao Paulo. Tiene que ganar para acercar la clasificación al Mundial y Carleto se encomienda para conseguir su primera victoria en la selección a su estrella Vinicius y el azulgrana Rafinha, que vuelve tras cumplir un partido de sanción.
Y mañana, tiempo de juego. Y un tiempo de juego muy especial con el partido de vuelta entre el Real Oviedo y el Almería. 1-2 ganó el equipo betense en el Mediterráneo. Y ojo, porque ¿cómo está ese campo, cómo está ese equipo, Pablo Acebo, para recibir a los andaluces mañana?
Bueno, hay ilusión, que yo creo que es lógica en el Oviedo, porque el equipo está muy bien. Son 8 victorias y 3 empates en los 11 partidos de Paunovic, porque el resultado es bueno de la ida, porque se la va a jugar en el Tartiere prácticamente lleno. Mañana va a haber ambientazo en el Carlos Tartiere y porque vuelven dos jugadores muy importantes, que son Ilia Chaira y Fede Viñas, a la convocatoria para el ataque. Hay ilusión en el Oviedo, pero no hay euforia. De hecho, el principal dique de la euforia es el entrenador Veljko Paunovic, que dice que nadie se confíe y que va a ser una guerra lo de mañana.
Una guerra. Mañana es una guerra. Así de fácil. Una guerra, en una guerra no influye nada menos los que están preparados para darlo todo, para ganarla.
Además de todo esto, la noticia en la Almería es que Luis Suárez, definitivamente Jordi Folqué, está descartado.
La Unión Deportiva Almería se agarra al efecto Carlos Alcaraz, así lo ha reconocido Rubi, pensando que sí pueden remontar el encuentro ante el Real Oviedo, en donde sí va a estar Leo Batistao. El que no, ya definitivamente, adiós a la operación Cóndor. El técnico rojiblanco ha confirmado que se ha intentado, pero Luis Suárez no estará mañana en el Carlos Tartiere.
Se estudió claramente, incluso el futbolista estaba predispuesto a en un momento dado poder realizar ese esfuerzo. Cada vez quedan menos delanteros a la selección de Colombia y ese esfuerzo lo veíamos con un riesgo de llegar muy justo al partido. Ahora no os quiero alargar más el asunto porque está totalmente descartado.
Por cierto, esta noticia la ampliaremos esta noche en el partidazo con nuevos datos, pero Pepe Torrente, ¿a ti te parece serio que se juega un play-off de ascenso sin las estrellas en los equipos clasificados?
Para nada, es muy poco serio, Manolo. Es como si al Madrid le quitas a Kylian Mbappé. Es poco serio, es verdad, pero los culpables siempre son los clubes, porque son los que lo permiten. Si no son capaces de plantarse y organizar un calendario que no se solape con las fechas FIFA, luego que no vengan y se quejen.
Además de todo esto, hay dos noticias en segunda división. Porque, o mejor dicho, ya en primera, porque Cristian Egea se confirma quién va a ser el técnico Eder Sarabia para la próxima temporada.
Buenas noticias, el Elche ya tiene nuevo entrenador, Frangiverde. Será el mismo que le ha llevado a primera división, Eder Sarabia, que renova hasta el año 2027, comandando un proyecto para varias temporadas en la máxima categoría.
Hablando de entrenadores, nuevo técnico en el Deportivo de La Coruña, Pepe Torrente.
Antonio Hidalgo, que firma una temporada más otra opcional, llega procedente del Huesca. Mañana será presentado a las 11 de la mañana en Riazor.
Prepárense, porque Tebas dice que el Barça de momento no le basta la rescisión del inglés para llegar a la regla uno por uno. Ahí está, lo encontramos.
No lo sé, no me voy a anticipar, no. Pero creo que tiene que hacerse más cosas. Ellos lo saben, el Fútbol Barça sabe, conoce muy bien cuáles son nuestras normas, tiene un buen departamento financiero. Sin duda la rescisión ayuda, no sé si son 34.
La rescisión ayuda, pero de momento no vale. Lo que sí parece que empieza a valer es lo de Joan García, porque hoy Víctor Navarro ha habido visita al Camp Nou. ¿Por parte de quién?
De su abogado Ramón Vicente. Se han reunido con los abogados del Barça en la Ciudad Deportiva Azulgrana para hablar de los últimos trámites, pulir esos detalles de la burocracia previa a su rescisión con el Español. Mañana está previsto que representantes de Joan García se presenten en la Liga y paguen esos 25 millones de euros. Bueno, serán 26 con el IPC, y quede libre Joan García y listo para firmar por 5 temporadas con el FC Barcelona.
Bueno, esto ya es el cuento de nunca acabar. Cada día me vas a contar, Elena, cómo está Ter Stegen. Me imagino que sigue molesto porque no hay noticias del Barça, ¿no?
Sí, habrá serial. Manolo está molesto viendo la estrategia de presión del club para empujarlo a salir, que en lugar de hablar en privado con él, se dediquen a filtrar informaciones interesadas sobre supuestas malas actitudes suyas. La voluntad de Ter Stegen es seguir, es quedarse, siente fuerte y a buen nivel para afrontar la competencia en la portería. La respuesta a los clubes que están llamando ahora a sus representantes es que él quiere quedarse. A día de hoy no tiene intención de rescindir y perdonar los 3 años de contrato que tiene. En su momento difirió su salario para ayudar al club en un momento económico muy delicado. Ahora se va de vacaciones. Si el Barça quiere algo, que le llame.
Bueno, pero Deco, mientras tanto, Edu Badía repasa el mercado, me imagino, de salidas y también de entradas.
Y todo pasa por reforzar la parte ofensiva. Deco ha reconocido en Brasil que la plantilla está bastante compensada, con jugadores que todavía van a crecer más, como son Gavi, Olmo o Bernal. Centra el esfuerzo en esta ventana de fichajes, pone el foco en el ataque para el descanso a Rafinha y Lamine Yamal, con lo que permite al mercado. En este sentido, los nombres que más suenan son los de Luis Díaz y Rashford.
Suena y lleva sonando no sé cuántos días lo de Imanol como nuevo técnico del Sevilla. Por fin podemos decir que ya está muy cerquita Víctor Fernández.
Seguimos igual, Manolo. A ti que te encantan los cuentos, pues suma este cuento por episodios también el de Imanol, porque todo indica que va a ser elegido y que las diferencias económicas se han limado. No obstante, el asunto no termina de cerrarse, aunque algunas fuentes aseguran que el asunto está tremendamente cercano. Imanol parece que va a ser entrenador del Sevilla, pero ojo, Cordón sigue barajando también otras alternativas.
Pedro Zamora, ahora mismo la prioridad en el Valencia pasa por la renovación de Mosquera.
Es la penúltima intentona del Valencia para renovar a un Mosquera que acaba contrato dentro de un año. La venta del internacional con España sub-21 sigue encima de la mesa, pero Corberán ha insistido en que al menos Mosquera siga un año más en el Valencia.
Y ya recuerden, después de la temporada del Eurocelta, que dio adiós a Guaita, su portero, el Celta, Álvaro Lorenzo, firma un portero rumano.
Ionut Radu es el portero internacional rumano elegido por el Celta para su retorno a Europa, de 28 años y prácticamente 1,90. Es un perfil muy distinto al de Vicente Guaita. Proviene de un Venecia que acaba de descender a la Serie B, ha jugado en bastantes equipos de Italia, llegó a pertenecer al Inter, que lo cedió a algunos conjuntos, ha jugado la Liga Francesa, también la Liga Inglesa, firma por 4 temporadas y llega libre al Celta.
Bueno, hoy el pelotazo ha estado en el ciclismo porque hoy ha ganado un español en el Criterium Dauphiné.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Generali creemos que el futuro se construye aquí y ahora. Ahora más de 600.000 personas están disfrutando de su nuevo hogar. Y aquí estamos para que no te preocupes por él, aunque estés lejos, gracias a nuestra cobertura de allanamiento. Habla con uno de nuestros más de 10.000 asesores y protege lo que más te importa. Aquí y ahora. Generali.
Ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11, así que os vamos a pedir una cosilla. Estaos con las orejas abiertas, porque las gaviotas, las caracolas, el sonido del mar, los delfines y todas esas cosas del verano igual tienen algo que decir del cupón extra de verano de la 11. Y es que se celebra el 15 de agosto y tiene un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón. ¿De verdad? Atentos. Escuchad al verano, por favor.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
No podemos seguir durmiendo al lado de la puerta. El Feng Shui dice que la energía no fluye igual.
Llevamos meses cambiando los muebles de sitio por el Feng Shui. ¿Puedes parar?
En Peugeot Service, si toca cambiar, toca ganar. Renueva los neumáticos de tu vehículo, sea de la marca que sea y de la mano de los mejores profesionales. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Condiciones en Peugeot.es.
Peugeot. Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, una pieza de 150 gramos de salmón noruego Mowi a 3,95 euros el kilo. En tienda, web y app.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
El criterio del Dauphiné llama la atención porque ahí están los grandes del pelotón, los que van a disputarse el Tour. Ahí está Pogacar, ahí está Vingegaard, pero atención, porque hoy la noticia, Eric Frade, ha estado en un español que ha pegado doble pelotazo.
Alegrón tremendo y doble premio para el vallesoletano del Movistar, Iván Romeo, que se ha llevado la etapa, que se ha vestido de amarillo y lo ha hecho con el valor añadido de dejar con el molde en una fuga ciclistas de la talla de Lipovic, de Tejada o de un tal Mathieu van der Poel, que era el gran favorito en ese corte. Romeo tenía marcado este día en rojo hace semanas y ahora lo llevará consigo para siempre, grabado a fuego, toda su vida.
Significa todo, yo creo. Yo creo que es una vida entera, ¿no? 21 años para esto, te podría decir, hasta ahora. Y es que no sé muy bien qué decir. Es que, de verdad, se lo quiero dedicar a mi familia, a mis amigos. Tengo un grupo increíble a mi lado y creo que es lo mejor que tengo en el mundo.
Bueno, grande el español. Que tenga suerte. Por cierto, vamos de presentaciones. Alberto Aurado lo hemos mandado a Italia. Estamos en Turín, donde, recordemos, comienza la Vuelta del 2025.
El 23 de agosto partirá desde aquí, desde Turín, la edición 90 de la Vuelta Ciclista a España. Por esta región del Piamonte se disputarán 3 etapas de una carrera que promete ser histórica. Y será histórica porque, si no sucede nada extraño, en la línea de salida estarán los 2 mejores ciclistas del mundo. Hablo de Jonas Vingegaard y del mejor de todos, del esloveno Tadej Pogacar.
Lo dijo hace tiempo el piloto español Carlos Sainz.
Pues ahora sueño con una pole en Madrid y una victoria en Madrid. Y bueno, imagínate el...
Pues ese sueño cada vez está más cerca porque ya conocemos el calendario de la primera... ¿Ves que se disputará aquí esa prueba, Carlos Miquel?
Eran las 4:30 de la mañana cuando sonaban los teléfonos para los responsables del circuito de Madrid y tenían la buena noticia, que ya tienen fecha, que están en el calendario y lo ha incluido la FIA en la reunión de su Consejo Mundial para el próximo 13 de septiembre de 2026. Viviremos el primer Gran Premio en la capital de España desde el año 81. Habrá otra carrera también en Barcelona, 14 de junio. Empieza el Mundial en Australia el 8 de marzo y terminará el 6 de diciembre en Abu Dhabi.
Bueno, recuerden que hoy arranca las semifinales del ACB, Valencia, La Laguna, Tenerife, Fermín Rodríguez, última hora.
Pues están aquí los dos equipos calentando. A las 9 y cuarto empieza el segundo contra tercero de la liga regular y sobre todo el aliciente de ver a Montero, mejor joven de la competición, contra el incombustible Marceliño Huertas con 42 años MVP.
Recuerden que mañana Pilar Casado se va a jugar ese partido entre el Madrid y el Unicaja. Última hora, Pilar.
Con todos disponibles menos Gaby Deck, va a recibir al equipo que le ha robado los títulos de Supercopa y Copa. Del de Copa, dicho esto, Chus.
La Copa del Rey sí que, te voy a ser sincero, que nos hubiera gustado sin duda ninguna hacer un mejor partido. Y nos dieron un baile, ¿no?
Bueno, pues el baile veremos si mañana se repite, pero Unicaja viene crecido, como nos cuenta Bautista Iparra. Protagonismo español en las finales de la NBA.
Los Pacers han lanzado esta tarde en sus redes sociales un vídeo promocional para el tercer partido de las finales, y el elegido para poner la voz en off no es otro que el piloto español Alex Palou, líder de la IndyCar y reciente vencedor en las 500 millas de Indianápolis. El próximo partido entre Thunder y Pacers es mañana por la noche en Indiana, y la eliminatoria marcha empatada a uno después de los dos primeros partidos que se jugaron en Oklahoma.
Ya me está empujando Espósito, y con razón, porque empieza la linterna y a las 11:30 llega Juanma Castaño con el partidazo. Sigan en la COPE.
Hasta luego, Lama.
Adiós.
Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este martes, que te resumo en varias claves.